Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Esta vez, enfrente de mí y al otro lado de la ventana está Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Buenos días, Cristian.
Y hoy me gustaría valorar el estupendo año 2015 para el ciclismo valenciano. Primero, gozamos de buena salud en cuanto a número de federados y participantes en pruebas. Hasta 300 corredores participan cada fin de semana en las pruebas de ciclocross de la Challenge Autonómica. Además, los corredores de la tierra no han dejado de cosechar éxitos. Sebastián Mora, el pistar de Villarreal, se coronó como campeón de Europa en Scratch y Madison, en esta última categoría con la compañía de Albert Torres. Tampoco podemos olvidarnos de Felipe Orts, natural de Villajoyosa y campeón de la Copa Federación. Y sobre todo en ruta, también hemos cosechado grandes éxitos. Rafa Valls, el corredor del Loto, ganó la general del Tour de Omán, una carrera donde contaba con rivales de entidad. Y qué decir de Rubén Plaza, con victorias espectaculares en Tour y sobre todo en Vuelta. El 2016 se presenta apasionante. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿En noticias?
Pues sí, tenemos que destacar la guerra entre ASO y UCI, que este año va a dar mucho que hablar. Y bueno, además también recogeremos las declaraciones de Van Avermaet, en las que critica los frenos de disco. Y sobre todo apunté en una fecha, 9 de enero, la presentación de la Vuelta a España.
Y como cada martes hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma con Julián Sáez.
Pues sí, hoy comentaremos la travesía de Felipe Orts en Bélgica el pasado fin de semana y los ganadores de la Challenge Valenciana y, como no, el precalendario del Open de BTT que tanto me gusta a mí.
Y bueno, para cerrar este año contaremos con una entrevista a un ciclista que ha sido clave en este año 2015 dentro de los corredores españoles, ¿no?
Sí, pues si la semana pasada hablábamos con Polito Rodríguez, uno de los protagonistas de este 2015, hoy tendremos con nosotros a otro genio, Rubén Plaza. Le preguntaremos muchas cosas. Pero bueno, sobre todo yo quiero saber qué sintió cuando tenía a Peter Sagan en la etapa de Gap.
Pues por esas cosas y más le preguntaremos, así que hechas las presentaciones, ¡arrancamos! Y bueno, tenemos que comenzar con que se montó el follón entre ASO y UCI cuando la Asociación de Deportes declaró, la que se encarga entre otras cosas de organizar el Tour de Francia, declaró que iba a sacar de su calendario World Tour a pruebas como el Tour de Francia, Paris-Roubaix y esas pruebas que tanto, sobre todo de nivel World Tour, que estaban antes en ese calendario, las va a quitar de ese calendario, valga la redundancia. Y Sabrento, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque la reforma de la UCI sigue adelante y está por ver.
Sí, bueno, a ver, aquí lo que tenemos que dejar un poco claro es cómo influye esto, ¿no? A los aficionados, a nosotros. De momento para nosotros va a ser bueno, entre comillas, porque sí. no vamos a perder estas pruebas, obviamente.
Claro.
El Tour, la Vuelta y todas las pruebas que tiene ASO son más potentes que el propio World Tour.
Ahí está.
Y eso es lo que defiende, ¿no? Lo que hace que ASO tenga tanto poder. Y bueno, al final esto, ¿por qué pasa? Un tema económico, ¿no? Un tema económico que hace que...
Deportivo también.
Sí, deportivo, económico. Al final, bueno, ya sabemos que siempre la pela es la pela, ¿no? Como dicen.
Exactamente.
Pero bueno, sí, al final lo que ASO defiende es que el World Tour se ha convertido en una categoría muy cerrada.
Una categoría muy elitista, ¿no? En la que los equipos participan en las pruebas simplemente por el mero hecho de ser el World Tour. Y ASO busca que los equipos participen en las pruebas por méritos deportivos, que al final
exacto.
No dejamos de hablar de un deporte.
Sí, dice que muchos equipos en los que han hecho una muy buena temporada no pueden estar en esas grandes pruebas simplemente por el hecho económico, ¿no? De no tener el poder económico. O sea que bueno, por esta parte sí que estamos de acuerdo, ¿no? Con
claro,
ASO,
no hay
pero
duda.
Pero tienen que llegar a un diálogo, ¿no? Porque llevan ya mucho tiempo en pelea y este año, sobre todo, no vamos a profundizar mucho en el tema hoy, aparte pues no tenemos mucho tiempo, porque
sí,
es un tema
que
va a estar este año muy latente, porque vamos a ver cruces de declaraciones hasta 2017, veremos qué pasa, porque yo no me creo que esto se quede así.
Veremos qué pasa, yo creo que al final se llegará a un acuerdo, pero veremos en qué acaba la cosa. Y cambiando de tema, de un tema polémico a otro también un poco controvertido, como es el uso de los frenos de disco en el ciclismo en ruta. Que decía Van Avermaet, el corredor del BMC, que se muestra un poco crítico con estos frenos de disco, que dice que los candidatos al triunfo en las clásicas pues no usarán este tipo de frenos y que es importante que se hagan más ligeros, más pequeños y que sea más fácil a la hora de cambiar la rueda por si tiene un pinchazo.
Otro de los temas que tendremos durante este año son los frenos de disco. Y ya vemos que hay corredores que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, y veremos a ver cómo acaba esto, porque... Porque bueno, la UCI, o sea, la UCI quiere implementarlos y bueno, tendrá que ser con el acuerdo de los corredores.
Pues bueno, con el mensaje de Van Avermaet lo dejamos aquí el tema. Seguramente seguiremos escuchando más corredores que nos den su opinión sobre esto. Pero ahora es momento de pasar a comentar con Julián Sáez la actualidad del ciclismo en la Comunidad Valenciana. y aunque se acabe este año 2015, tampoco dejamos de tener esa sección con nuestro colaborador, con Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano, en la que comentamos todas las novedades de la comunidad valenciana relacionadas con el ciclismo. Buenos días, Julián.
Buenos días, ¿qué tal?
Sigue también aquí conmigo Albert Rivera, no se ha marchado tampoco, de momento no le he dejado irse.
No, queda
luego,
poco ya. Queda
que
poco.
Luego tenemos entrevista especial, todavía tranquilo Albert, que todavía nos queda ya poco para las vacaciones. Bueno, vamos a pasar a hablar de la Challenge de Ciclocross, que se disputó la última prueba en Mislata, ¿no, Julián?
Sí, efectivamente, el Parque de la Canaleta de Mislata acogió el domingo la duodécima y última prueba de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Y nada, la Peña Ciclista Mislata organizó el duodécimo ciclocross Villa de Mislata, Memorial José María Leonés. 260 ciclistas entre todas las categorías participaron en la prueba que cerraba el calendario de... Bueno, el calendario no, porque queda el campeonato autonómico en el Verdegas. Este domingo que viene, los campeones autonómicos los conoceremos en el Verdegas, pero lo que es la Challenge, la pruebas de la Challenge sí que está ya finiquitada. Y bueno, se repartieron los últimos maillot amarillo de líderes, ahora ya no provisionales, ahora ya definitivos. Y nada, si queréis repasamos finalmente cómo ha quedado esa Challenge después de la prueba de Mislata. Los 15 ganadores, los 15 campeones son en élites Dani Guerrero, del Clinicum for Chulbi. En sub-23 ha ganado Miguel Calatayud, del equipo ciclista de Moixent. En féminas élite Tania Martínez, del Cicloclinic Burriana. En juniors Rafael Escribuela, del Corio Car Hyundai. En cadetes, Alejandro Gregorio, del Gandía Renault Ginestar. En féminas cadetes, Sara Bonillo, del Corio Car Hyundai. Uh-huh. En Master 30, Sergio Calatayud, del Clinicum for Chulbi. En esta categoría estaba abierto hasta el último momento, estuvo abierto y ganó al final Calatayud. En Master 40, Enrique Soler, de la Peña Ciclista Pinedo. En Master 50, Vicent Bonafé, del Veloclub Carlet. En Master 60, José Mezquita, del Ciclos Faustin. Y luego en escuelas, Jordi Constantino, del Club Ciclista Xeraco, en infantiles. Uh-huh. Pablo Calvo, del Club Ciclista Guti Vinalesa, en alevines. Vania Rico, del Tibiam Sónido, en féminas alevines. David Ibarz, del Club Ciclista Musols, Xavier Bikers, en principiantes. David las ha ganado todas, las 12.
Vaya mía, madre mía.
Y Leire Almena, del Club Ciclista Guti Vinalesa, en féminas principiantes. Apuntar también que Sofía Rodríguez ha sido la primera clasificada en categoría fémina junior y Ainara Albert, la primera clasificada en categoría féminas infantiles. Esos son los 15 vencedores. Hay que recordar pues que la Challenge premia la regularidad, ¿no? La asistencia a las pruebas. Porque igual te os preguntáis, ¿no está Felipe O?
No está
Raúl Ballester.
No, claro, tampoco.
Raúl Ballester y Felipe pues se han centrado más en pruebas de la Copa de España, han faltado muchas pruebas de la Challenge. Y bueno, estos son los más regulares, los ganadores, que todos ellos estarán en el campeonato de España, que se disputará del 8 al 10 de enero en Torrelavega.
Muy bien. Y hablando un poco de eso, de la Copa de España, del ganador de la Copa España Elite, de Felipe Ost, que también hemos visto este fin de semana en Amberes y en Namur. Corregidme si me equivoco, porque creo que...
Yo lo estuve siguiendo y... No pudimos verlo en lo que es en directo, pero sí que Felipe ya nos avisó que se iba a ir allí a conseguir estar por delante de los belgas. Bueno, ahora si quieres, Julián, comentarnos un poco cómo fue.
Sí, efectivamente, Felipe está preparando la segunda parte de la temporada, ¿no? Con las miras puestas sobre todo en ese campeonato de España de Torrelavega y también con las miras puestas en ese mundial, ¿no? Hay que estar también ahí. Entonces se ha ido a Bélgica, el sábado corrió en Amberes, estuvo muy bien, hay un vídeo en la página de la UCI en el que se le ven las primeras vueltas que llega a estar incluso quinto, rodando con cabeza de carrera, y luego, bueno, al final terminó en una muy buena o undécima posición en Amberes.
Vaya, sí, genial, la verdad.
Casi nada. Y luego el día siguiente en Namur, prueba de A de la Copa, puntuable para la Copa del Mundo, Felipe fue décimo noveno, finalmente terminó décimo noveno, también estuvo Kevin Suárez.
Sí, que acabó por delante, ¿verdad?
Sí, estuvo décimo, creo que fue Kevin, y nada, pues ahí están.
Sí, pero bueno, Felipe...
Los mejores del mundo, exactamente, ahí también, claro, midiéndose, pues si realmente quiere Felipe estar ahí, pues tiene que ir a correr.
Tiene que seguir peleando por estar ahí en la élite. Tenemos a los dos españoles, a Felipe y a Kevin Suárez, peleándose con los cocos del ciclocross internacional, y de seguro que con la progresión que llevan los dos, pronto les tendremos también dando todavía más guerra.
Sí, bueno, Felipe, que aparece que por la posición no haya quedado bastante lejos de Kevin, pero quedaron a unos 27 segundos, que creo que lo estuve mirando el otro día, o sea que fue poco, y sí que es verdad que quedaron a 3, Felipe os quedó a 3 minutos de la cabeza, pero bueno, ya estamos viendo que sí. Felipe se tiene que habituar, ¿no?, a ese barro de allí. Luego él en las redes sociales ya comentó que había sido una carrera muy complicada, claro, con un terreno muy abrupto para lo que él
se acostumbrado.
Él quería, pero bueno, aún así, bueno,
una posición eso, excelente, yo creo que, la verdad.
Yo creo que se va contento de este fin de semana. En Bélgica.
Luego también, Julián, se ha dado a conocer ya el precalendario del Open de BTT, una modalidad de la que hablamos poco, y yo sé que a Albert le gusta mucho, y la verdad que no le dedicamos el tiempo que se merece, ¿verdad?
Bueno, a partir de ahora que ya se ha terminado la temporada de ciclocross, hablaremos más.
Muy
de,
bien, genial.
De, ¿no? Es una cosa detrás de la otra.
Claro.
Y nada, ya la gente tenía ganas, ¿no?, de conocer el precalendario de pruebas. Pues podemos decir que son 11 pruebas las que están en ese precalendario, que comenzará el 7 de febrero en Agost, en Alicante.
Mira, aquí al lado.
Y finalizará el 29 de mayo en Villar del Arzobispo, en Valencia. Son 11 pruebas: Agost, Valleres de Mariola, Chiva, Utiel, Valldoxó, Ibi, Navalón, Ayora, Busot, Vall de l'Aguar y Villar del Arzobispo.
Pues tenemos, Julián, sí. Sí,
luego tenemos el campeonato autonómico. Igual que el ciclocross, aparte de la Challenge o del Open, en este caso de BTT, tendremos ese campeonato autonómico donde se ponen en juego esos maillots de la Señera. Y será el 19 de junio en la Vila Chollosa, en el pueblo de Felipe Orts.
Pues no nos podemos quejar porque tenemos pruebas muy cercanas, muy cerca aquí en la provincia de Alicante, y sobre todo la final, incluso, ¿no?, la que se disputa el campeonato autonómico, la tenemos en la Vila Joyosa, así que no nos podemos quejar porque ha sido un calendario muy generoso con la provincia de Alicante.
Sí.
Y luego, por último, para ir acabando, también se ha dado a conocer, ¿no?, los equipos que van a estar en la... una serie de equipos que van a estar en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿verdad, Julián?
Sí, poco a poco vamos con cuentagotas, ¿no? Vamos conociendo novedades de esa Vuelta a la Comunidad Valenciana, que vuelve después de 8 años, del 3 al 7 de febrero. Y nada, tenemos 5 equipos de los mejores del mundo, del World Tour, confirmados: Movistar, Team Sky, Katusha, Etix, Quickstep y Astana. Además también tendremos pues al equipo profesional continental español, al Caja Rural Seguros RGA, y también a los dos continentales, al Euskadi Basque Country Murias Taldea.
El Murias.
Se denomina este año, y el Burgos BH también estarán en la línea de salida. Faltan cerrar muchos flecos todavía de las etapas, pero bueno, poco a poco vamos conociendo la contrarreloj inicial, que ya hablamos de ella, Benicàssim Oropesa, y luego también sabemos que hay un final en alto en Chorré del Catí, que la última etapa finalizará en las calles de Valencia, y bueno, poco a poco iremos contando más novedades.
Y el último ganador de lo que fue la Vuelta a la Comunidad lo tendremos ahora mismo en el programa. Así que, nada, yo creo que nos hemos enterado todo de todo lo que ha pasado este fin de semana en la Comunidad Valenciana, gracias a Julián, que siempre está aquí, y ahora que se acaba el año hay que felicitarte, Julián.
Bueno, yo quiero aprovechar con estas fechas navideñas, ¿no?, desde la revista Ciclismo Valenciano, dar feliz Navidad a todos los oyentes de este programa.
Genial, pues nada, Julián, nos vemos ya el año que viene, como siempre, que nos traiga las últimas novedades de todo lo que pasa en nuestra comunidad y que tiene que ver con las dos ruedas.
Muy bien, hasta el año que viene.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando A la Cola del Pelotón, tu programa de ciclismo en Radio UMH.
La revista Ciclismo Valenciano titulaba en su último número que 2015 fue el año de Rubén Plaza. El corredor de IBI dejó boca abiertos a todos los espectadores del Tour de Francia con su brillante victoria en Gap. Sin embargo, aún mejor fue la etapa que ganó en Cercedilla, en la penúltima cita de la Vuelta a España. Para muchos, tirada histórica, tras ganar después de 120 kilómetros en solitario. El doblete conseguido en Tour y Vuelta se suma a un completo palmarés. 2 segundos puestos en el Campeonato de España, victorias en las generales de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Vuelta Ciclista de La Rioja. A todo esto, que no es poco, hay que sumarle 2 victorias en la Vuelta a Portugal y una 6ta posición en la Vuelta a España 2006. Hoy está con nosotros Rubén Plaza. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Que te quería decir que después de todo lo que has conseguido este año, una entrevista seguro que es pan comido, ¿no?
No hay ningún problema, que todo lo que sea darnos a conocer un poco a la gente y al público, pues está muy bien.
Y bueno, yo tengo una cosa, si te digo la localidad francesa de Gap, ¿qué te viene a la mente?
Pues la victoria de etapa, sin duda, todavía me acuerdo dónde fue.
Pues la verdad que fue impresionante, te vimos como que te la jugaste a falta de 6 kilómetros en un descenso que todo el mundo se acuerda del de Peter Sagan, pero es que el tuyo también fue, yo creo que fue mejor que el de Peter, la verdad.
Bueno, fue un poquito más lento, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, yo tenía mucho que perder y y Sagan pues tenía poco que perder, entonces eso es un poco lo que marca la diferencia, pero pero bueno, todos conocemos a Sagan como baja y necesitaría hoy un buen control de segundos si no quería que se me echara encima la bajada.
Bueno, antes de nada te quiero presentar a mi compañero Albert Rivera, que está aquí conmigo en el estudio y te va a hacer algunas preguntas.
Bueno, Rubén, primero de todo, enhorabuena por tu gran año, que ahora intentaremos preguntarte un poco por todo lo que te ha pasado, ¿no?, en este año. Y sí, a raíz de lo que estábamos comentando, ¿no?, de Sagan, ¿no?, y imagino que qué sentiste, ¿no?, cuando viste a Peter Sagan. Bueno, no lo viste, por suerte, a Peter Sagan, pero cuando sabías que tenías a Peter Sagan bajando, no sé si te enteraste al llegar.
Lo vi, bueno, sabía que había corrido el grupito a unos 50, 55 segundos y tenía claro que Sagan se iba a tirar a la tumba abierta, ¿no?, cuesta abajo a por mí, pero era complicado, tampoco es una bajada excesivamente larga, sí que es verdad que es técnica y bastante peligrosa, pero no era más de 4 o 5 kilómetros, entonces pues es muy complicado recortar ahí más de medio minuto por muy muy rápido que vayas, pues es complicado. Entonces tenía una cierta tranquilidad porque con ese colchón de 50-55 segundos, pues a menos que tuviera algún problema grave, pues estaba la etapa más o menos ganada. Pero sí, bueno, cuando llevas a un tipo como Sagan detrás, tampoco te puedes relajar ni un minuto, ¿no?
Sí, porque claro que no. En el llano no dejaste ni ninguna duda, ¿no?, de que iba a ser esa la victoria y que pudiste celebrar, por suerte, tranquilamente, ¿no?, dedicándosela a tu familia y, bueno, ahora a pensar en otras victorias así, ¿no?, que podamos ver este año.
Sí, al final la victoria está muy bien, son muy bonitas, las disfrutas mucho, pero no se vive tampoco eternamente una victoria.
Claro.
Entonces, tenemos que intentar pasar página rápido y nada, empezar a pensar ya en el año 2016, a plantearnos los objetivos y seguir un poco en la línea que hemos seguido estos últimos años.
Y sí, comentabas que era un descenso muy técnico el de aquella bajada. De hecho, no sé qué sensación se te pasó por el cuerpo cuando pasaste por esa curva en la que se salió Beloki.
Sí, yo justo tuve también un susto en una curva un poquito antes. Y siempre que hacemos esa bajada, pues siempre nos acordamos todos de él, porque bueno, fue un poco lo que marcó su carrera deportiva, ¿no?, de Joseba, desgraciadamente. Esa bajada pues se ha hecho muchas veces en el Tour, se ha hecho en Painiza y bueno, pues siempre será recordado desgraciadamente por el accidente de Joseba. Y bueno, pues afortunadamente también hemos dado un giro ahí a la historia y se la ha recordado por mi historia en Gap.
Sí, bueno, y será recordada, ¿no?, esta etapa para ti y para los aficionados españoles, pero para ti yo creo que es muy importante también el Tour en general, cómo estabas, porque esto no fue fruto de casualidad de un día que te salió bien la etapa, ¿no?, sino ya te vimos en etapas posteriores y en etapas anteriores estando ahí arriba y con posibilidades de conseguir algún triunfo.
Sí, venía cogiendo ya fuga bastantes días. Creo que la primera que cogí fue la que terminé en el aeródromo de Mente, que también estuve ahí peleando hasta final. Y luego pues también estuve en otras. Y bueno, cuando tienes el momento de forma bueno y tienes la suerte que te pillan el Tour en la segunda semana o en la segunda mitad del Tour, pues es cuando realmente disfrutas, ¿no? Porque para mí ha sido la semana o los 10 días que más he disfrutado encima de la bici en mi carrera, porque he conseguido pues llegar en el mejor momento del año, en la mejor carrera del mundo, y encima he podido sacar rendimiento pues con una victoria. Entonces, que ser dentro de los factores no es nada fácil, hay quien se tira toda una vida intentándolo y no lo consigue, y afortunadamente pues puedo decir que lo he conseguido, y no solo conseguí una victoria, ¿no?, sino que disfruté de cada día, en cada etapa de montaña, pues moviéndome en las fugas, más o menos con cierta facilidad, entre comillas, ¿no?, para cogerlas, pues, aquello que te ves pues con fuerza para arrancar en el momento en el que sabes que está en la fuga, y luego pues con cierto margen de maniobra para afrontar las fugas, ¿no?, de la mejor manera posible para intentar ganar. Entonces esa sensación pues es realmente agradable, y si se da en el Tour pues se disfruta un montón.
Sí, porque si mal no me he enterado yo, en 2010, cuando debutaste en el Tour, dijiste que textualmente que era la carrera que mejor se adaptaba a tus características, incluso mejor que la Vuelta, que bueno, ahora hablaremos de la Vuelta de este año. Y bueno, sí, porque prima la resistencia, ¿no? Y yo creo que eso, sobre todo este año en la Vuelta, en la etapa de la Vuelta, pero bueno, eso ahora, que no quiero adelantarme, la verdad que sí, ¿no? El Tour es una carrera que te gusta y bueno, este año
vas a ir con otro rol, algo que también hablaremos ahora. Es que me adelanto porque son muchas preguntas, pero bueno, que al final el Tour es una carrera que te gusta.
Sí, porque es un poco, no sé, pues tiene sus peculiaridades, como cualquier otra carrera, ¿no? Tiene mucho que ver con la Vuelta a España, aunque ambas son vueltas de 3 semanas y prima la resistencia en las dos, por supuesto, pero bueno, la manera de correr del Tour o la orografía de Francia, las etapas, conforme están diseñadas, pues que sea quizá un poquito más de resistencia, pues estira un poco a la de la Sierra de Madrid, que gana este año en la Vuelta, ¿no? Etapas sí, con puertos enlazados, tampoco puertos, sobre todo en Alpes, en Pirineos sí que hay puertos más duros quizá, ¿no? Pero sobre todo en Alpes, pues puertos muy largos, con unas pendientes más o menos asequibles, porque pues no hay que olvidar que al final soy alto, peso 76, 77 kilos cuando estoy en forma, y eso al final, pues en puertos muy duros a mí me cuesta sí, mucho el estar peleando, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de etapas así se adaptan a mí bien, a mí me gustan. También son etapas en las que ya pues, se ha pasado un poco la tensión y los nervios de la primera semana y que ya más o menos prima más la fuerza, ¿no? Que no a lo mejor la habilidad o la ambición, ¿no? Que pueda tener cada uno. Y ahí es donde pues yo me encuentro más cómodo y me desenvuelvo un poquito mejor.
Sí, bueno,
la Vuelta a España pues son etapas muchas que son mucho más, la mayoría de ellas, ¿no? Son más nerviosas, con finales, los finales van en puertos cortos y explosivos, prácticamente muchos días sin puertos previos, ¿no? Que sean etapas duras, entonces a mí me cuesta un poquito más desenvolverme, pero bueno, y al final, pues oye, cada carrera es distinta, todas tienen su personalidad y hay que intentar aprovechar cuando uno está bien y cuando se le presentan las ocasiones.
Sí, también decíamos que te veíamos siempre en el Tour, en la escapada, intentando conseguir una victoria, pero es que en la Vuelta también pasó lo mismo, que cada dos puertas te vimos en la escapada, en la fuga del día, hasta que en Cercedilla, en la última cita de la Vuelta a España antes de llegar a Madrid. Vamos, es que 120 kilómetros ha escapado para conseguir la victoria final, Rubén. Nos quedamos sin palabras todos los que estábamos viéndolo.
Pues ¿sabes qué pasa? Que muchas veces durante esa vuelta sí que habían cogido alguna fuga y lo que había terminado pasando casi siempre era que cuando nos juntábamos más de 8 o 10 corredores era imposible entenderse. Sí. Algunos pasaban relevos, otros no, otros... Entonces era la última etapa prácticamente y bueno, digo, mira, antes de que... Porque en un principio nos habíamos ido unos 8 o 10 corredores y nos entendíamos bastante bien, subiendo el primer paso por la cerrada. Quedamos un grupito de 20 o 22 detrás y sinceramente es que no me apetecía nada que juntarnos y empezar a pelear, ¿sabes? A intentar coordinar a toda la escapada para que todos relevaran.
Claro.
Entonces, bueno, como ya era un punto que no tenía nada que perder, que era nada, la última etapa de la vuelta, y digo, mira, pues me lío la monta a la cabeza y que sea lo que quiera, ¿no?
Nada, 120 kilómetros solo en bici, ¿no?
Bueno, mira, muchas veces lo ves como una locura, pero oye, si no lo intentas...
Es un entrenamiento, pues, ¿no?
Bueno, un poco intenso, un poco más intenso. No, pero también es verdad que en la parte final de una vuelta grande las fuerzas están ya juntas, ¿no? Entonces llegué a tener casi 4 minutos. Y cuando vi que me dejaban tanta ventaja, no es a lo mejor como la primera semana, que la gente está más fresca y sí que es verdad que detrás se juntan 5 o 6 corredores y si el terreno así es más o menos llano, pues marcan la diferencia y van bastante más rápido que un corredor, ¿no? Pero una etapa como esta de la vuelta, de la sierra, puertos así... que a mí me venían bien, porque no eran puertos muy largos, eran puertos de fuerza, y detrás tampoco había un grupo de corredores así muy numerosos para perseguir. Quizá había 2 o 3 corredores que sí que serían un mano a mano, a lo mejor eran más fuertes que yo en subidas, pero el terreno tampoco daba para perseguir mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues me dejaron esos casi 4 minutos sí, y claro. Ya yo cuando empecé a decir, bueno, pues esto si lo sé gestionar más o menos bien, pues ¿por qué no puede salir? Y mira, al final... aunque lo estuve ahí en algún momento muy cerquita, pero me salió bien y oye, pues ya te digo que muchas veces es una locura que ni te lo planteas, pero a veces pues salen.
Y una locura que se dio porque al principio de, bueno, en la París-Niza sufriste una fuerte bronquitis y bueno, toda tu temporada cambió, ¿no? A raíz de ese momento te dejaste a preparar el Tour, ¿no? Hiciste un parón para prepararte el Tour y bueno, ahora hemos tenido estas 2 victorias también por la retirada de Rui Costa, ¿no? Que todo ha sido un poco enlazado. Y bueno, no sé ahora, el año que viene, ¿qué rol tienes para este Orica? Que bueno, más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Por por la estructura, ¿no?, de lo que es el Orica, pero bueno, queremos oírlo de tus palabras.
Sí, no, este año pues está, en el equipo me quieren básicamente para lo que estaba este año aquí con Rui. Lo que pasa es que este año pues está Chávez ahí, que en la Vuelta a España ya ha demostrado que puede estar muy delante en las generales. Y el equipo pues se va a volcar con él en las grandes vueltas por etapas, y a mí pues me quieren para estar con él. Básicamente hemos hablado un poquito del calendario y Chávez se va a fijar como objetivos Giro y Vuelta a España en 2016. Mm. Más o menos yo pues voy a estar casi todo el año con él. Mm. Pues echándome un cable en las etapas así más duras o bueno, pues más o menos donde mejor me desenvuelvo yo, sin renunciar pues a intentar pescar alguna por ahí, ¿no?
Claro.
Si se presenta alguna, pues hay que intentar aprovecharla. Pero un poquito de rol va a ser, pues el que venía haciendo estos últimos años en otros equipos. Este año, pues al final con Rui en el Tour no pudo ser porque se retiró, porque no estaba bien, pero un poco a priori pues mi rol era ese, ¿no? El estar con el líder y echarle un cable.
Que además este año, pensando ya un poco en solitario, vuelve la Vuelta a la Comunidad Valenciana, una prueba que en su última edición la ganaste tú en el año 2008.
Sí.
¿Está dentro tus planes participar en la prueba organizada por Hermanos Casero? O...
Pues desgraciadamente no, porque es que no, el equipo no va a correr nada en febrero. Estamos casi todo el mes concentrados en Sudáfrica y vamos a estar allí 3 semanas entrenando y pues desgraciadamente no voy a estar. A mí me hubiera hecho mucha ilusión. De hecho, Rafa Casero, hablé con él hace un tiempo, me dijo que querían que estara, a ver si que yo iban a intentar por todos los medios que el equipo estuviera, pero bueno, pues al final pues nosotros pues, nos debemos a los intereses de un equipo y aunque mi deseo hubiera sido el correrla, además creo que hay una etapa que pasará por aquí por Ibi, que es la que acaba en Catí, creo que, bueno, casi seguro que pasará por aquí, no sé todavía muy bien el recorrido. Y me hubiera hecho mucha ilusión, pero bueno, al final pues uno corre donde le mandan y poquito puedo hacer.
Sí, y bueno, Rubén, viendo que este año, que aquí Cristian se ha adelantado ya porque nos ha dicho que estamos ya en el 2016, todavía estamos en el 2015.
Tiene un lapsus seguro.
Y bueno, a raíz de este 2015 tan bueno, fuiste al Mundial y no sé si podemos llamarle fallo, ¿no? Pero ¿qué faltó, ¿no?, para que el equipo, la selección, pudiera conseguir el triunfo ya que estuviste allí?
Pues yo creo que lo principal que faltó fue un poco de dureza en el circuito. Mm. El circuito no nos venía tampoco muy bien. Bueno, no sé, es que tampoco... estamos un poco mal acostumbrados a todos los mundiales. Hay
claro.
medallas. Y el circuito de este año pues era, no era suave, pero tampoco era lo suficientemente duro como para que Alejandro o que Purito pudieran rematar, ¿no? Y me parece que el que viene tampoco lo vamos a tener complicado porque es en Qatar y bueno, ahí o Lobato.
Ojo, en Qatar nos ponen una montaña ahí en un momento, ¿eh, Rubén?
Buah, no creo. Estaba ahí corriendo este año y lo veo complicado. Luego tenemos nuestras relaciones también con Lobato,
claro.
Y bueno, pues seguro que hay gente que esté ahí con él un poquito para...
Claro.
Para prepararle ahí la llegada y bueno, nunca se sabe, muchas veces.
Nunca se sabe, claro.
Un mundial así que no tiene muchas expectativas y que se acaba señalando.
Bueno, Rubén, ha sido un placer tenerte con nosotros a la cola del pelotón, en los micros de Radio UMH, y te deseamos que el 2016 sea como poco, igual que este 2015.
Pues no estaría mal, no está complicado, pero bueno, yo recojo testigos y por mi parte no va a ser. Yo conté todo lo que pueda y a ver qué tal sale.
Y lo disfrutaremos aquí.
Un saludo, Rubén, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós.
Y hasta aquí el programa de hoy. Albert, volvemos el próximo 12 de enero con más ciclismo en Radio UMH.
Sí, ya volveremos con muchas más noticias porque ya estará la temporada a punto de empezar. Y bueno, ya después de todas las fiestas, ¿no?
Tendremos también a Ley al dado la vuelta a la Comunidad Valenciana en febrero. Y bueno, solo quiero decir que pasen buenas fiestas y que aprovechen las vacaciones pues para salir en bicicleta, ¿verdad?
Nosotros lo haremos, buenamente podamos, algunos más que otros.
Unos más que otros, ¿verdad?
saldremos con la bici y a disfrutar de este deporte, que tanto nos gusta.
Sí, sigan escuchando Radio UMH. ¡Hasta la próxima! Nuestros nombres con brochazos blancos y al revés.